Bueno, lo dicho, que vamos ya con el siguiente protagonista, Víctor Pereira, que ya tenemos aquí con nosotros, el ganador del premio Gregorio Chili Naranjo 2021 en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales por el trabajo que ha hecho sobre toponimia aquí en Gran Canaria. Víctor, buenos días.
Buenos días a todos y un saludo a mi paisano Miquel Sánchez.
Eso es lo primero, ¿no? A Miqueas. Antes incluso que darte la enhorabuena, saludar
sí,
a Miqueas.
Sí, sí, sí.
Que nos estará escuchando.
Exactamente, que es el artífice de esta entrevista.
Sí, sí, Miqueas ahí, es verdad. A mí me transmitió, oye, hay que entrevistar a Víctor, que ha ganado este premio. Y al leer, ¿no?, la nota de prensa que también enviaron desde el Museo Canario, ya le dije a Miqueas, sí, hombre, cómo no. Faltaría más, y más aún cuando alguien gana un premio de esta relevancia. Enhorabuena, antes de nada, Víctor.
Gracias, gracias.
¿Cómo has recibido el premio, el galardón?
Bueno, pues con sorpresa, como te puedes imaginar, porque después me dijeron que había 9 trabajos y tal, y bueno, hombre, la verdad que a uno siempre, bueno, le gustaría pensar que se valora su trabajo, pero no sé, con tantos trabajos presentados, pues para mí fue una sorpresa, la verdad, pero muy contento.
Sí, que ya terminar un trabajo siempre es casi casi un premio, y si encima te lo reconocen, mejor que mejor.
Sí, sí, así es.
Claro, y luego 9, pero 9 que siempre son candidatos de nivel encima.
Sí, sí. La verdad que he sorprendido y agradecido.
Bueno, toponimia sobre el noroeste concretamente, ¿no?, de la isla.
Sí, sí, me centro, claro, por supuesto, en mi municipio, que procedo de Artenara. Pero también a Gaete, parte de la aldea Galda, y en menor medida Santa María de Guía, Moya, Valle Seco y Tejeda.
Bueno, ya nos hemos situado claramente. Hombre, hay que acotar un poco, porque sí, intentar al final toda la isla, pues hombre, acotar
un poco. Sí, se me hacía mucho.
Sí, sí, sí. Ahora hablaremos, porque también en cuanto a toponimia, pues se utilizarán diferentes nombres también incluso en la isla para denominar determinadas cosas. Bueno, antes de nada, el que ande un poco perdido, toponimia, ¿cómo lo definís?
Bueno, la toponimia son significa nombres de lugar, básicamente. Básicamente, en el trabajo la gente suele conocer habitualmente, cuando hablamos de sobre todo de toponimia nativa o indígena, suele asociarlo a lo guanartemato, la clásica división entre guanartemato de Telde y de Galda, te sonará, y otros tipos de nociones como los cantones, que nacen a raíz de que la historiografía canaria interpreta de unos embajadores gran canarios nativos que fueron en 1476 a Lanzarote a firmar unas paces, que cada uno de estos embajadores nativos procedía de un lugar y asociaron que esa procedencia equivalía a un territorio. De ahí que primero se hablara de 10 cantones, luego más tarde de 12 cantones, porque se supone que cada cantón representaba un territorio de un guaire, y se supone que había 6 guaires por cada guanartemato, etcétera. El caso es que la toponimia a la que nos referimos en este trabajo son las unidades más básicas que existen. Son territorios que pueden abarcar o no un núcleo habitado, y luego contiene un conjunto de terrenos de distinto aprovechamiento, ya sea agrícola o forestal, todos adscritos a un mismo territorio. Son unidades básicas. Eso es de lo que estamos hablando. Esta es la toponimia que estamos hablando. Y luego, dentro de esta toponimia, nos sirve la toponimia menor, que se denomina así, aunque es un término un tanto subjetivo, lógicamente, porque a ver cómo delimitas tú qué es toponimia mayor y menor en función de lo que tú le atribuyas de extensión. Claro. Pero en principio podemos hablar de toponimia menor, en este caso, para el nombre de un barranco, de una playa, de una ladera, de una olla, y toponimia mayor, cuando hacemos referencias a un conjunto de estos microtopónimos, por ejemplo, Artenara, Artevirgua, Agaete. Entonces, este es básicamente la concepción inicial.
Sí, 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 entre toponimia mayor y toponimia menor. Bueno, pues ahí está la definición de lo que es toponimia y el marco, ¿no?, en el que se engloba el trabajo. Un trabajo que, a la hora de planteártelo, claro, porque uno cuando va a hacer un trabajo no sabe realmente la dimensión que puede alcanzar, porque te puedes imaginar, esto me va a llevar tanto trabajo de realización, de investigación, pero claro, a veces se dispara, ¿no?, y dices, uff, esto es más denso, más largo de lo que pensaba, o incluso a veces sucede exactamente lo contrario, que dices, vaya, pues me he quedado aquí un poco corto.
Sí.
A la hora de preparar todo este trabajo, ¿cómo lo hiciste, Víctor?
Bueno, yo contaba con la experiencia de hace unos añitos, en 2006, y colaboraba en una revista digital que se llamaba Mundo Guanche, que fue creada por Felipe Lorenzo, Y ya ahí, pues, a la hora de hacer algunas colaboraciones, pues teníamos una sección que se llamaba Taller del Topónimo. Y claro, ahí pues un poco tenía que documentarme y tal, pero reconozco que en aquel entonces no tenía ninguna experiencia yendo asiduamente a archivos, porque vamos, no controlaba la paleografía ni nada de estos temas. Y luego más adelante, en 2011, también colaboro con el diccionario Insular Massif de Ignacio Reyes García, que es un filólogo tinerfeño, y ahí sí ya empiezo a acudir, empiezo a hacer mis primeros pinitos acudiendo. Y claro, conforme pasa el tiempo, digo, bueno, tengo el interés personal de saber con exactitud cómo eran estos topónimos nativos, cuántos existían, si hay alguno más inédito que no conozcamos, qué territorios abarcaba, porque siempre estabas escuchando personas opinando de dónde se situaba, y yo quería tener la certeza, dentro de lo posible, de dónde se situaban. Entonces, como hace 5 o 7 años, pues empiezo a acudir a los archivos y me doy cuenta que iba a ser un curro enorme
Enorme.
porque, claro, el archivo diocesano, algún archivo privado, pero sobre todo el archivo histórico provincial de Las Palmas tiene muchísima, muchísima documentación por ver, aunque desgraciadamente no toda está en buen estado porque
Vaya.
ha llegado así, pero bueno.
Vaya, vaya. Luego ya una vez hecho el trabajo, ¿cómo lo has dividido? En capítulos, me imagino, ¿no?
Sí, he intentado dividirlos en cada uno de los territorios principales, pues eso, Artenara, Gaete, algunos ya desaparecidos como Artevirgua o Facaracá. Y luego
Claro,
dentro de...
porque eso
¿Sí?
es verdad. Según van pasando los siglos, van desapareciendo.
Sí. Los avatares de los topónimos es una
Sí, sí, sí,
cosa
sí,
increíble, es difícil de entender porque Artenara, por ejemplo,
sí.
le pongo siempre como ejemplo Artenara porque al final es la inspiración para este trabajo, la verdad. Y Artenara, en sentido estricto, en su origen, era un término orientado y enclavado dentro de la cuenca de Tejeda, entre los términos de Acusa y Guardaya. Sin embargo, con el paso del tiempo, va ampliando su superficie hasta acabar siendo la cabeza de un territorio que se convierte con el paso del tiempo en un municipio, que es el municipio de Artenara. Sin embargo, Artevirgua, que era otro topónimo nativo que colindaba con Artenara, siendo en su origen estrictamente más grande, de mayor superficie, fue reduciéndose y reduciéndose hasta que desapareció.
Ahí está.
Son las cosas que es difícil de entender, pero bueno, así ha ocurrido.
Bueno, y eso, y lo que ha desaparecido al final lo estás poniendo en valor también.
Sí, claro. Me parece que es conocimiento que a todos o a algunos nos puede interesar, pues, conocer los avatares históricos de la isla y sus territorios. Me parece que es interesante.
Esos capítulos que estábamos comentando, que te he interrumpido.
Ah, bueno, una vez que trato sobre un territorio, luego intento identificar sus núcleos habitables, en la medida de lo posible, nombrar toponimia nativa o posible nativa y analizarla. Hay veces que un topónimo parece toponimia nativa, pero no lo es, y viceversa. Hay casos muy, muy curiosos, por ejemplo, hay uno de Jabalobo, por ejemplo, así dicho así, digo, que suena. Podría ser nativo. Si empiezas a buscar, la hipótesis más factible sería haba de lobo, que es una especie de denominación para una planta parecida a los altramuses o yoyos, pues haba de lobo. Y sin embargo, claro, con la degeneración jabalobo, incluso una variante en Artenara que es bajalobo, pues no es nativa.
Vaya.
Sin embargo, hay otras que es al contrario, y existe la olla del baño. Tú dices, la olla del baño, bueno, ¿eso qué puede tener eso de indígena? Si te remontas en el tiempo, perdón, y vas al siglo XVI, te encuentras con que el topónimo nativo original es Arbaño, las tierras de Arbaño. Entonces de ahí se va un poco transformando, va evolucionando fonéticamente hasta, claro, lógicamente la gente que transcribía y hacía mapas, pues decía, ¿esto qué puede ser el baño o Arbaño? Esto tiene que estar mal pronunciado, esto tiene que ser el baño. Bueno, o sea, olla del baño, no, no, Arbaño. Arbaño, que es el sector norte de la Vega de Acusa.
Qué buen trabajo. ¿Y qué influencias hay en esta zona, en el noroeste de Gran Canaria? Ha habido, lógicamente, a la hora de generar topónimos. Me refiero a las influencias, claro, estamos hablando de eso, desde 1400 y pico hasta nuestros días. Como puede ser en otros territorios donde pues han pasado diferentes, casi hasta civilizaciones,
Sí,
¿no? Y han
sí,
modificado
sí.
el topónimo. En esta zona, ¿qué influencias ha habido?
Hombre, La propia población que habitaba esta zona,
Sí.
después de la conquista, es una amalgama. Es una amalgama porque existen desde, obviamente, población colona o conquistadores, digamos así, ibéricos, porque incluye tanto castellanos como portugueses, como población nativa Gran Canaria, pero es que también hay población nativa de Tenerife, que están
Ajá,
presentes en la comarca. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente, pero es que además hay población negra
sí.
que acaban siendo libres, que trabajaban en ingenios, entre otras cosas, se liberan y viven en la zona, y también moriscos, que generalmente solían proceder de Fuerteventura. Y entonces, claro, la amalgama es muy amplia. Es verdad que cuando ves los topónimos, lo que parece, y lo pongo muy entrecomillado, es que siempre se trata de toponimia más bien de origen ibérico, y luego un porcentaje de toponimia nativa. Pero claro, nada, nada puede descartar que alguna vez en el futuro podamos descubrir que algún topónimo dado por ibérico o por indígena acabe siendo, pues, de origen negro, perfectamente, de origen africano, pero subsahariano. ¿Entiendes? Es
Sí,
una cuestión
perfectamente.
que está en estudio. Es decir, el trabajo no va a dar resultados categóricos porque es imposible. No tenemos un libro de las respuestas que escribiera la población nativa que pudiéramos consultar y saber la respuesta. Entonces, no cabe otra que establecer hipótesis y comprobar que en el futuro se cumpla.
Y en lo que se refiere al trabajo oral que hayas podido hacer con personas, hombre, lógicamente las
Sí.
personas de más edad, ¿no? Que
Sí.
son posiblemente las que te hayan ayudado, al final, pues uno que ya tiene una larga vida, tiene una trayectoria, ¿no? A la hora
Claro.
de poder preguntarle por ciertos nombres,
Sí.
porque al final muchas veces viene denominado una zona registrada con su nombre, pero la población lo llama de otro nombre totalmente diferente.
Sí. Siempre es importante acudir a las fuentes orales, pero siempre hay que poner las fuentes en una balanza. Es decir, ni las fuentes escritas son una verdad absoluta, ni las fuentes orales tampoco, porque, claro, yo recuerdo
Ya, que alguno a veces lo llama a su manera,
que,
claro,
claro,
a la
claro,
zona.
o claro, o tiene una hipótesis sobre qué puede significar tal término. Pero luego ves los archivos, las fuentes escritas y te das cuenta que no puede ser lo que te está diciendo. Pero las dos fuentes son valiosas, son complementarias, y gracias a eso, claro, hay la mayoría de la toponimia, la desaparecida, desapareció hace tanto tiempo que ya ni siquiera las personas mayores pueden recordarlo. Estamos hablando de Arte Virgua, Facaracá.
Claro.
Eso ya la población, por muy mayor que sea, no te va a dar noticia de ese topónimo. Pero sí te pueden aportar información sobre otro tipo de información que aportan las fuentes, por ejemplo, un almogarén, una casa canaria, y a lo mejor te pueden aportar algún dato etnográfico. Como te voy a citar un caso, por
Sí.
ejemplo, hay un topónimo ahí que existe en dos ubicaciones en Agaete, que es Tibicena, Chovicena, y también en el municipio de la aldea de San Nicolás. Pues bien, la población de Agaete aún conserva el significado de Tibicena, que en su origen, en el ámbito nativo, eran unas apariciones malignas que ellos veían en forma de animales, generalmente un perro lanudo. Pues en la población nativa posterior a la conquista lo asocian a brujas o almas en pena. Oye, está genial, es una supervivencia muy matizada, lógicamente, en el ámbito cristiano y
Sí, es una
colonial.
supervivencia que muchos quizás no saben ni de dónde viene.
Exactamente, exactamente. Es que no solo se conservaron topónimos con este tipo de concepto nativo, sino que además la nueva población lo siguió utilizando, pero claro, matizándolo con las nuevas creencias, las nuevas prácticas y costumbres.
¿Y así alguna otra curiosidad que se haya podido rescatar en el trabajo?
Bueno, para mí, claro, porque a mí, como soy un apasionado de eso, para mí todo me parece importante, por decirlo así. Pero no sé, quizá Tirma, por su extensión. Tirma es, pues, un territorio que, como te decía antes, podría ser enclavado de esos en ese tipo de topónimos llamados cantones, porque posiblemente era un territorio que abarcaba a su vez otros territorios más pequeños. Tirma está aparentemente configurado con Afaneque, Ayatirma, Wiwi, Tifaracá, Benafurel. O sea, es un territorio de territorios, y eso, pues, viendo sobre todo los relatos de Marín de Cubas, que es verdad que es tardío en el siglo XVII, pero que habla de unas poblaciones de canarios en Tirma, pues, dada la riqueza arqueológica que tiene el territorio, un territorio muy extenso, y la importancia supuestamente cultural, cultural o religiosa que tenía esa comarca en, uh-huh, en las creencias de la población nativa, pues me parece sorprendente.
Qué bueno, qué bueno. Y ahora, Víctor, con el trabajo, ¿hacia dónde se va? ¿Qué pasos vas a dar?
Bueno, sinceramente me gustaría irlo perfeccionando con el tiempo. Y al mismo tiempo me gustaría seguir estudiando el resto de la toponimia de la isla. No, no me quedo aquí porque, lógicamente...
Mucho trabajo, cuando, ¿eh? El resto.
Mucho, mucho trabajo. Sí. Pero claro, cuando has empezado y tú analizas un montón de documentación, claro, tú te vas quedando con lo que vas estudiando en ese momento. Pero tú no dejas de ver documentación, información sobre otros topónimos. Entonces, eso está ahí. Eso está ahí, ya tengo nociones de otros lugares y sí, me gustaría afrontarlo. Pues, posible.
A por ello y poco a poco, porque la verdad es que el trabajo es enorme, pero eso sí, es apasionante. Sí. Víctor Pereira, de nuevo, enhorabuena por ese premio, el premio Gregorio Chili Naranjo 2021 en la modalidad de Humanidades, en esa modalidad que se ha llevado y además, pues con lo que nos ha expuesto, con un enorme trabajo. Y nos ha encantado porque hemos aprendido muchísimo y siempre que tenemos un protagonista que nos enseña algo que, pues, a la inmensa mayoría, ¿no?, de la población se nos escapa, es un auténtico placer. Víctor, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues dejamos a Víctor Pereira y ahora lo que vamos a hacer es un descanso y a la vuelta volvemos con Kevin Vázquez, que tenemos que hablar de eSport en la sección Los eSport en la Onda.